Casa de Mendoza, allí en la ciudad condal. Así que le damos la bienvenida. Hola, Sandra Latorre y Kiko Jiménez, te saludamos. Hola, ¿cómo estás, Javier?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno,
gusto saludarlo, realmente.
Igualmente.
¿Cómo está la situación allí en la ciudad de Barcelona? ¿Qué has podido, vos ver y cómo se ha transformado, ¿no? La ciudad en estas últimas horas, ¿no?
Sí, te cuento, yo trabajo en Barcelona, uh-huh. Vivo en las afueras, vivo en una localidad que se llama Barberà del Vallès, uh-huh. Que está en la parte oriental, Vallès Occidental, que se llama, uh-huh. ¿no? Esto fue a las 4:30, entre las 4:30 y las 5 de la tarde, hora de aquí. Vale, y bueno, yo estaba trabajando, estoy en un trabajo que no me permite usar el móvil, con lo cual lo silencio y nada, vale. Entonces, claro, cuando llegan las 6 de la tarde y ya, bueno, activa el móvil, veo que tengo un montón de llamadas perdidas de mi pareja, de mi mujer, de mi hermana, tengo mis hermanos también, algunos viven aquí, y bueno, nada, me voy enterando, lo llamo, le vuelvo a llamar y me comentan. Y bueno, nada, se me puso la piel de gallina, se me pone la piel de punta. Y la primera impresión que es chocante, te entra un caos, te entra una desesperación, porque, claro, vos tenés en cuenta que Barcelona es segura, o sea, teniendo en cuenta que se tiene la seguridad de andar por las calles, o sea, la policía local, los mozos de escuadra, que se llaman aquí, y los cuerpos de seguridad, hacen controles permanentes, y más con el ahora en agosto, que sabes que es cuando más turistas hay, más es un punto neurálgico, y después de lo que pasó en los otros puntos de, bueno, en Bélgica, en Francia, en Alemania, ¿no? Uh-huh. Barcelona también era un punto clave, se estaba en alerta. Entonces, pero claro, te imaginas, y cuando los ves las patrullas, todo eso, decís, bueno, te sentís, en cierta manera, te sentís seguro. Pero claro, ocurren estas cosas y se te ponen los pelos de punta. Ahora, yo estoy lejos de donde ocurrió en mi trabajo está lejos de donde ocurrió el de la Rambla, ¿no? Estoy en la Avenida Meridiana, que creo que vos...
Sí, correcto.
Estoy cerca ahí de... Se llama una zona que hay una estación de trenes, justamente, que es lo que yo tenía que tomar para venirme a Barberà, ¿vale? Obviamente que se suspendieron todos la circulación de metros, de trenes, se armó lo que se llama una operación jaula. Uh-huh. Yo decirte que ahora yo ya estoy en Barberà, ahora estoy ya aquí en la casa, y pues te puedo hablar en cierta manera más tranquilo, porque, claro, todas las televisiones están mostrando todo lo que va ocurriendo, y bueno, todo lo que ustedes mismos ya saben, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué? Y eso, vivir el caos ese es impactante. Es impactante, esa es la palabra. Me subo al bus, al colectivo. Uh-huh. Me sumo al colectivo que me trae aquí, y es un colectivo que va directo. Pero claro, desde Meridiana, desde Fabri Puig, que es la estación de...
Sí.
Hay una estación de tren, una estación de metro y una estación de buses. Ahí tomo el bus, y claro, con esta operación, nada, hicimos aproximadamente unos 3-4 kilómetros, más o menos en media hora, porque claro, se arma esta operación jaula, y buscando a una segunda camioneta, una cosa, uh-huh.
así, sí, ya la han encontrado, la segunda camioneta.
Sí, estaba en Vic, algo así, pero bueno, eso lo sé. Pero bueno, en ese marco, digamos así, vos veías coches policías, claro, revisando a todo el coche que salía.
Claro.
De hecho, bueno, el colectivo que yo me venía, uh-huh. Era uno de los primeros después de esto, con lo cual venía repleto, venía lleno, o sea, venía justo, ¿no?
Sí.
Pues nada, cuando llegamos al punto de control, se subieron unos policías, unos agentes vestidos civil, con una identificación, bueno, buscando cualquier indicio, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y ver eso, ¿qué querés que te diga, Kiko? Es realmente impactante, ¿no? Nunca me había tocado vivir algo así.
Claro.
Todo esto, se esperaba. Yo de uh-huh. cierta manera lo esperaba, porque por ahí vas en el metro, ves todo eso y bueno... ya vas con los ojos más abiertos, nada más.
Seguro, y prestando atención y vaya a saber a qué, porque en realidad hay tanta gente de tantas nacionalidades en ese lugar cuando te subís al metro o al autobús, que el otro puede pensar que vos sos sospechoso y vos también, ¿no? Se produce un poco de esa psicosis.
Sí, esa es la palabra, creo, una psicosis colectiva. Te vuelvo a decir, es otra cosa, es un atentado terrorista cuando lo vivís, o sea, yo lo vi de lejos, pero tengo amigos que, claro, obviamente las redes sociales, WhatsApp y Facebook, todo eso se empiezan a llenar de todo esto y empiezan incluso a dar noticias falsas o cosas, noticias que decís no son, ¿me entendés? O que decís, cuidado, entonces en los grupos pasa eso, entonces se hace una psicosis y vos decís, Dios, o sea, cuidado.
Claro, y ahora, ¿cómo va a ser el día después? Porque mañana hay que volver al trabajo, es el último día, y hay que ver cómo se vuelve, si qué es lo que van a permitir, o cómo se va a manejar, digamos, sobre todo el transporte público, porque lo cortan absolutamente todo, y si no tenés coche, bueno, no te podés mover.
Exactamente. Así, yo no sé, yo mañana, bueno, ahora son las 20:12. Sí, yo mañana entro a trabajar también. Bueno, no sé, mañana te contaré cómo será, pero bueno, me tengo que desplazar y manejo mucho en transporte público. Así que bueno, es eso más o menos, te juro. Llegué a casa y tuve que largar el llanto porque claro, venís en el bus. Bueno, es una reacción, ¿no? Porque es una impotencia que te da, porque venís en el bus y ves a la gente que también con los móviles, con los celulares, que esto, que el otro, mira lo que me pasó a mí. Yo venía al lado mío, venía un chico que venía a un hostel en Sabadell, ¿vale? Y claro, cuando le muestro los videos, me lo dice un poquito en inglés, que él lo puedo ver, y se tapaba la cara porque le digo, claro, él estaba esperando llegar al hostel para tener wifi, para avisarle a su familia que claro, era hindú, que él estaba bien,
claro,
¿me entiendes?
Sí.
Entonces, ves de cerca todo eso y decís, ¿qué está pasando? ¿Me entiendes? Y bueno, realmente es una experiencia impactante.
Bueno, y te saco del tema y te cambio porque estuvo la Fragata Libertad ahí en Barcelona, ¿no? Para poner un poquito de mejor la información, ¿no? ¿Cómo se vivió el hecho de que la fragata emblemática esté allí y que la gente, bueno, de la casa en Mendoza, en Barcelona, estuviera presente?
Sí. Mirá, fue una experiencia, esa es la otra cara, ¿no? Estuvo desde el martes de la semana pasada hasta el día lunes que partiera. Estuvo ahí en el puerto de Barcelona, en el Maremán, que es un centro comercial que está justamente ahí en el puerto.
Cerquita ahí precisamente de las Ramblas, donde sucedió esto.
Exactamente, claro, del Colón, ahí a metros. Y bueno, no, fue una experiencia muy emocionante también, pues sobre todo para los que estamos aquí, llevamos mucho sin ir a Argentina y ver esa dama de blanco, como le dicen por ahí. Crea una emoción linda, ¿no? Una emoción buena, y más aparte de estar ahí con los marineros. Nosotros estamos en la Casa de Mendoza. Nosotros hemos armado una asociación que se llama Casa de Mendoza en España, que la sede está aquí en Barcelona, y que la web, bueno, en la web se va a ver, vamos a mostrar también todo esto. La web es casademendoza.org, www.casademendoza.org, porque esa experiencia fue muy linda. Hicimos un show el sábado con la colaboración del consulado argentino que está aquí en Barcelona. Hicimos un espectáculo folclórico y bueno, y estuvieron cantando Sebastián Garay y Paula Neder, cantando una tonada. Imagínate lo que es escuchar una tonada en pleno Mare Magnum.
Sí, me imagino, ¿no? Que bueno, una cosa hermosa, sí.
Claro. Y bueno, y hubieron también números artísticos, ya hubo otro número que lo hizo un grupo de danza, que son de incluso del norte, de Bolivia. Estuvo Emilio Tello, que es un salteño también, en ese espectáculo. La parte cultural, digamos, y estuvo una de las chicas que es una de las tripulantes, también es una cabo principal, Álvarez, también bailando y bueno, y en este momento en ese momento es una emoción muy muy buena. Bueno, ahí lo pudiste ver vos ahí en el
Facebook,
en la red social.
Sí, señor.
En el Facebook. Uh-huh. Tú fue colgando algunas cositas.
Bien.
Y bueno, es lindo, es fascinante.
Bueno.
Dime.
No, decía que bueno que tengan esta experiencia y de que estén trabajando y unidos los mendocinos allí también.
Fíjate, mira, estamos, si me permitís, ¿no?
Sí.
Estamos este año también con el tema de la cruce de los Andes, de los 200 años del cruce de los Andes de San Martiniano, ¿no? La
sí.
campaña de los Andes.
Uh-huh.
Y bueno, nos acaba de llegar hoy de que nos envía el ¿cómo se llama? El ente de turismo de Mendoza, el gobierno de Mendoza,
uh-huh.
una réplica de la bandera del Ejército Libertador.
A ver, qué bueno.
Nos lo mandaron, así que bueno, eso es otra emoción. Y hemos descubierto
sí.
en una localidad pequeñita, Balcarce, que hay un monumento al general San Martín.
Ajá.
No
mira,
sabíamos.
Mira qué
entonces,
bien.
Entonces, sí, estamos, vamos a hacer una, que todo lo vas a ver ahí en la página seguramente, estamos armando un pequeño evento para hacer un homenaje a San Martín, fíjate, aquí en Barcelona, en un pueblito perdido.
Mira qué bueno que haya un monumento a San Martín en un pueblito. La verdad que qué buena noticia. Y sobre todo hoy que es el 17 de agosto, ¿no? El día del paso de la inmortalidad.
Bueno, exactamente. Un intercambio, ahí hay un sentimiento encontrado, ¿no? O sea, un
seguro.
Sentimiento opuesto.
Exactamente. Vale. Bueno, Javi, te agradezco muchísimo la comunicación. Espero que se pueda volver a la vida normal allí en Barcelona.
Sí.
Y seguiremos también en contacto por las actividades que hace la Casa de Mendoza allí en Barcelona. Gracias, un abrazo grande.
Gracias, Javier.
Un abrazo para ustedes, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo a toda la audiencia ahí. Se los extraña muchísimo, obviamente. San Rafael es mi tierra y bueno, vos sabés el cariño especial que le tenemos.
Seguro. Abrazos grandes, Javi. Hasta luego.
Igualmente.
Bien, hablábamos con Javier Alcázar, bueno, que nos contaba desde el punto de vista, ¿no?, de un ciudadano común, de cómo se vive esta situación allí en Barcelona.